Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como siempre en esta tertulia de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, muy bien. Nosotros bueno, por aquí esperamos también que nuestra audiencia esté al menos bien. Vamos a dejarlo en bien. Porque sabemos lo que se pasa en Cuba, el día a día, cómo se vive. En fin, bueno, gracias por acompañarnos en un programa más.
Lo que hace falta es salud, es lo que hace falta. Claro, uno va a decir, claro, se hace falta también un poco de aire acondicionado, y hace falta comida, y hace falta transporte, y hace falta electricidad, claro que hace falta. Pero amigo mío, primero que todo es la salud. Así que, ¿qué más que desearle salud a todos nuestros radio oyentes y televidentes? Es la, por lo menos, el inicio de un buen deseo. Gracias por la sintonía a aquellos que nos ven a través de Facebook, de YouTube, o sea, decir, de redes sociales. Muchísimas gracias. Sabemos que hay muchísimas personas utilizando su internet para vernos desde Cuba. Increíblemente, estamos monitoreando las entradas desde La Habana, desde Holguín, desde Cienfuegos y otras provincias también, pero sobre todo estas que he mencionado. Muchísimas personas en sintonía desde Cuba a través de la web, o sea, a través de redes sociales. Y por supuesto, nuestros fieles oyentes de Radio Martí, por onda corta y por onda media. Y la onda media, a pesar de la interferencia, la onda media se escucha y nos los hacen llegar, nos los hacen saber. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy comenzamos la tertulia con esta nota del diario 14 y medio titulada: al controlar el 97% del comercio, el Estado cubano es el responsable de la inflación, no las MIPYMES.
Sí, por supuesto, porque siempre acuérdense que la culpa de los problemas en Cuba siempre caen en cualquiera, menos en el gobierno. Pero bueno, esto es un interesante, este análisis de un reconocido economista que ya vamos a mencionar quién es.
Bueno, si el mercado se reparte entre allegados al régimen, será complicado el desarrollo de Cuba.
Una nota de Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, está en la red, o sea, en Martí Noticias.
La advertencia que hace un economista.
Es la advertencia, sí, que hace un economista de una universidad española, y es cierto, es cierto. Si usted forma esta economía de mafia, economía mafiosa, bueno, pues el desarrollo no llega. O sea, tiene que ser integral para que haya desarrollo. Pero bueno.
Y los BRICS se reúnen con amigos para estrechar lazos en un contexto de expansión del bloque. Cuba está entre esos amigos.
Sí, señor. Interesante noticia también que la vamos a estar comentando con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana. Miriam Leiva es una de las tertulianas de este programa Las Noticias Como Son, participantes de esta tertulia. Además, escribe en Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, Juan Pendaz, a tertulia.
En Las Noticias Como Son. Tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo
¿Qué tal,
estás,
Miriam?
Saludos para todos.
Qué bien.
Bueno, los cubanos compraron casi un tercio menos el primer trimestre de 2023 que en el mismo periodo de hace un año. Los datos vuelven a confirmar que la inflación asfixia a la población y a su vez al conjunto de la economía nacional, que deja de obtener dinero de la venta de bienes y servicios. Las cifras publicadas por la ONEI sobre el comportamiento entre enero y marzo del comercio minorista en Cuba son, a golpe de vista, positivas. Los ingresos subieron en una gran mayoría de los apartados, pasando el total de 51.261.000 de pesos a 65.057.000. El incremento es casi el 27%, de lo que parece ser una buena noticia que dejaría atrás los peores momentos de la pandemia y sus coletazos. Sin embargo, aquí viene, sin embargo, si se corrige el dato de precios corrientes aplicando la tasa del índice de precios al consumidor que había en ese momento, 46,42% en marzo de 2023, el resultado revela todo lo contrario. El valor del consumo se contrajo un 32%, lo que significa el agudo socavamiento del respaldo material de la moneda nacional y el mayor empobrecimiento de los hogares cubanos, para el economista Pedro Monreal, que ha realizado el cálculo.
Sí, señor. Bueno, dice que en definitiva los datos del sector estatal, que acapara el 97% del comercio en moneda nacional, son los que mejor muestran la catástrofe. Y es verdad, si los datos del sector estatal acaparan un 97% de todo lo que es el comercio en moneda cubana, en moneda nacional, bueno, pues entonces todo está en manos del gobierno. Es decir, las MIPYMES, estos negocios privados, para llamarle por su nombre, muy poco y tienen que influir quizás en lo que es la inflación cubana. Miriam Leiva conoce muy bien el tema y nos podrá dar más luz. Adelante, Miriam.
Bueno, este desastre lo formaron, ya la economía estaba en crisis, cada vez estaba más en crisis, y sencillamente lo formaron a partir del 1 de enero de 2021 con la tarea de ordenamiento. Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que le pusieron precios elevadísimos a todo lo que tienen que comprar los productores, en este caso, bueno, no solo los privados, sino incluso las empresas estatales, los agricultores, las cooperativas, todo. Y entonces eso ha ido contra qué, contra la producción, en primer lugar, que ya venía afectada y ha seguido afectada por los cortes de electricidad, por la carencia de combustible, por la carencia de fertilizantes y de todo lo demás que conocemos que no hay. Entonces, todo esto ha confluido y el gobierno sencillamente no ha hecho ningún cambio para modificar nada de esto. Ahora mismo pasó la Asamblea Nacional y en el informe que hizo el viceprimer ministro Gil volvió a hablar lo mismo, volvió a decir que este año va a haber un 3% de crecimiento y sencillamente no adoptan medidas porque dicen que si no se produce ellos no pueden cambiar los precios porque o los salarios porque se incrementaría la inflación y entonces sencillamente no adoptan medidas y cómo trasladan esto a los municipios, a los productores y bueno, arréglense como ustedes puedan, población. Sencillamente hay una inflación tremenda inducida por el Estado que para también quitarse las culpas está culpando a las MIPYMES, o sea, los productores privados, lo cual es incierto. Lo único aquí que ha tenido cierto éxito ha sido los privados de cualquier signo, pero se sienten, están bastante ahogados por el Estado. Ahora, hay una modalidad distinta que todavía no ha cogido mucha, digamos, conocimiento público, pero que los privados también están salvando las importaciones en Cuba. Uh-huh. O sea, el gobierno no tiene dinero para importar, para comprar fuera, les ha permitido a estos productores privados, a las MIPYMES, en fin, poder comprar y traer, como dicen ellos, traemos los contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Que también el Estado le está comprando a estos importadores. Eso que hace que justifique en muchos casos a los estatales diciendo que bueno que han tenido que pagar precios elevados a estos importadores privados. En fin, que al final siempre se quita el gobierno y todas sus instituciones las culpas y se la traslada o al cubano normal que tiene que ver cómo se alimenta porque no hay productos y los que hay, los pocos, tiene que pagarlos muy caros, o sencillamente a lo único que ha tenido cierto éxito que han sido las MIPYMES. Esa es una situación que está ocurriendo hoy día y que no se le ve ninguna solución. Cada día sí ha bajado indudablemente las compras de las personas porque no tienen dinero, los salarios no alcanzan, lo que le puede mandar la familia de fuera cada vez se devalúa más aquí con estos precios que hay y inclusive en todo lo que es el comercio del gobierno, lo que se llama aquí estatal, todo eso también tiene precios muy altos. ellos aducen que es por los precios de las MIPYME. No, el gobierno es el que está en la práctica fijando esos precios elevados y está ahogando a la población. La inflación la crean ellos, no la solucionan ellos, y al mismo tiempo están matando de hambre al pueblo cubano.
Claro, hay detalles que me gustaría por lo menos también decírselo a los oyentes y televidentes. Porque a veces estos números son fríos y no se entiende.
No, y mucha gente no entiende. No entiende. Y más cuestiones radiales.
Exacto,
¿no?
Pero escuche esto. Esto sí lo puede entender todo el mundo. Después que Pedro Monreal cogiera todos estos números que da la ONEI, que los da de esta manera, pero no explica. Para eso están estos teóricos de la economía que son capaces de interpretar estos números. Solamente el mercado nacional, el mercado minorista cubano, las MIPYMES, vamos a decirle por su nombre, las empresas privadas, solamente representan el 3% de las ventas minoristas. 3% de las ventas minoristas, aunque le den mucha fama, las MIPYMES, cada rato ustedes ven que sale por el periódico, se aprobaron 125 MIPYMES, etcétera, solamente representan el 3% del mercado minorista. Otro economista, en este caso es profesor de economía de la Javeriana en Colombia.
Pavel Vidal.
Pavel Vidal, en un análisis que hace también de los datos de la ONEI, afirma que en Cuba la inflación está más o menos en el 200%. Es más, entre 5 y 6 veces más de lo que dice el gobierno. Él la sitúa alrededor del 200%.
Más del 200%.
O más del 200%. Por lo tanto, yo creo que la situación es bien grave. El gobierno cubano da las estadísticas muy frías, pero gracias por lo menos a estos teóricos de la economía que son capaces de interpretarlo, podemos tener idea de cómo está la situación dentro de Cuba y por qué es que usted, que nos está viendo y oyendo dentro de Cuba, está sufriendo lo que está sufriendo.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La instalación de más compañías extranjeras en Cuba será difícil si, como han denunciado voces independientes, existen privilegios de militares y otros dirigentes del régimen en la creación de pequeñas y medianas empresas. Así advirtió en España el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor y University. Bueno, dice él y lo cito, si la liberación económica no permite que las empresas extranjeras puedan operar en condiciones de libre mercado y al final el mercado se reparte entre allegados al régimen, será complicado el desarrollo de Cuba, afirmó el experto en entrevista con Martí Noticias. Y en su opinión, el problema fundamental es que las empresas, en este caso española, pueden encontrar un entorno de libertad, una regulación favorable de protección de sus inversiones. Sin eso, será verdaderamente complicado que cualquier reforma, por muy ambiciosa que sea, aunque tampoco lo parece, pueda llegar a buen puerto, aseguró Martínez Lázaro, uno de los autores del informe Panorama de la inversión española en Iberoamérica.
Lo hemos estado hablando incluso con Miriam Leiva recientemente, y todo a raíz de estas ventajas que parece que se le van a dar a los inversionistas rusos. Ya los inversionistas españoles están en Cuba y esto puede crear un tipo de recelo y un tipo de una realidad totalmente absurda en cuanto a lo que es el desarrollo de las inversiones en Cuba. No sé cuál es la opinión de Miriam Leiva al respecto.
Bueno, esto es una situación que uno no puede aseverar que las MIPYME o cualquier otro negocio pertenezca a personas allegadas al gobierno y a las Fuerzas Armadas. Pero tampoco se debe excluir, porque también se habla de que muchos están creadas por familiares de los dirigentes cubanos. Hay también que tener en cuenta que de las 8.000 y tantas, casi 9.000 MIPYMES de las que se habla, una buena parte ya existía, lo que estaban acreditadas como negocios de cuenta propista.
Exacto.
O sea, Entonces, ¿qué hicieron? Que las tuvieron que reconvertir por las exigencias que puso el gobierno cubano. Indudablemente también han surgido otras, pero el grueso ya existía. O sea, no quiere decir que todo sea nuevo. De todas maneras, indudablemente eso es un apoyo importante a lo que pudiera ser la apertura en Cuba de las condiciones económicas si el gobierno sencillamente sigue esta dependencia, que por cierto los inversionistas, o sea, los grupos estos de estudio que crearon los rusos, hablaban desde al principio de incrementar las MIPIMES, o sea, que ellos donde ven las posibilidades de desarrollo aquí de la economía es a través de las MIPIMES. Ahora, eso todavía no lo han, digamos, divulgado, elaborado, si es que van a traer MIPIMES rusas y no van a darle oportunidades a las que ya existen aquí, cómo las van a insertar. Y bueno, en el caso esto de los empresarios españoles, claro que al llegar toda esta invasión rusa, pues pueden verse desplazados de lo que ya tenían y de los años que llevan aquí sufriendo todas las imposiciones del gobierno cubano, y sencillamente pudieran que verse perjudicados. Sin embargo, si hay cambios en la legislación, o sea, cuando hayan cambios en la legislación, como lo anunció el viceprimer ministro ruso en la legislación cubana, indudablemente eso no van a poder, pues, bueno, me imagino, no se me ocurre creer que vayan a decir que nada más que esto es para las empresas rusas. Sería una cosa increíble que digan, bueno, esto es nada más que es para este sector que está ahora entrando aquí. No, tendrían que abarcar todo lo que es la inversión extranjera, las empresas extranjeras, y eso pudiera por ahí beneficiar a los empresarios españoles, pero de todas maneras tendrían una situación de desventaja en relación con las empresas rusas que se van a sentar aquí por todas partes, porque además a los inversionistas extranjeros hasta ahora se le ha vedado toda una serie de sectores, por ejemplo este de la agricultura, y a los rusos ahora se le va a permitir participar en todas partes. También supongo que entonces eso vaya a todos los sectores, a todos los empresarios que ya están aquí y los que quieran venir. Esto de todas maneras no tiene transparencia ninguna, o sea, no está claro, y bueno, hasta ahora la única claridad que ha venido ha sido de las declaraciones de los rusos, porque la parte cubana, o sea, el gobierno cubano, sencillamente está reproduciendo o atrás de lo que impongan los rusos. De todas maneras, la situación aquí pudiera mejorar si acaban de abrir, si no les echan la culpa de los males a las empresas que ya están establecidas, de los cubanos, señores. Tienen que darle oportunidad al cubano de aquí, a nosotros que estamos aquí, a crear MIPYMES sin estas cierre, pero además dejar que los cubanos de afuera puedan invertir en Cuba, porque lleva muchos años tratando de contribuir en esto, y los que aprovecharon la apertura de Obama y le invirtieron en las familiares o amigos, progresado aquí la economía, se vio un despertar extraordinario. Entonces debería de ser legal, o sea, que no tengan que venir a través de terceros, sino que puedan invertir aquí en provecho de nuestro país.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Funcionarios de alto rango de más de una decena de países, entre ellos Arabia Saudita e Irán, mantuvieron reuniones para establecer vínculos más estrechos con el bloque BRICS, de los principales economistas emergentes, reunidos para estrechar lazos y posicionarse como contrapeso de Occidente. El BRICS, formado actualmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está estudiando la posibilidad de ampliar el número de sus miembros, y cada vez son más los países que han manifestado su interés por unirse a él.
Interesante. ¿Quiénes son los amigos o estos amigos? Estoy haciendo la seña entre comillas, ¿no?
Cuba está entre ellos.
Por eso. ¿Quiénes son los amigos que han ido allí a esta reunión, han sido invitados como amigos del BRICS? Bueno, pues Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Cuba, República Democrática del Congo, Comoras, Gabón, Kazajistán, son los que están allí, además de Argentina, Bangladesh y Guinea-Bissau, que enviaron, o sea, que están virtualmente, pero presencialmente los primeros que les dije. Me parece que esto es sumamente interesante. No es primera vez que se habla, pero se comienza a hablar más del BRICS, la ampliación y la incorporación de Cuba.
Y Cuba mandó a un emisario.
Exactamente. Me parece muy interesante, Miriam Leiva, ¿eh?
Sí, vamos a decir que los BRICS, o sea, que son Brasil, Sudáfrica, la India, China y creo que
Rusia,
cinco. O sea, se unieron hace más de 10 años uh-huh. y crearon este grupo para realizar sus relaciones económicas y comerciales. Esto ha ido cogiendo fuerza porque ellos, además de querer tener fuerza como tal en el mundo, también es una manera de protegerse, porque algunos de ellos, como Irán, bueno, Irán no es miembro de, o sea, todavía del BRICS.
Está como amigo.
Como China, sí, pero China y Rusia están sometidas a sanciones uh-huh. y cada vez más de Occidente, de Estados Unidos. ¿Qué hace esto? Que entre sí se puedan proteger, inclusive han ido a comerciar, hacer sus transacciones en monedas propias, o sea, en las monedas de ellos. Se está ya abriendo mucho espacio el yen, o sea, la moneda, el yen en japonés, no, la moneda china, y entonces hay una parte importante además que está surgiendo, que ya se creó, que es el banco de los BRICS. O sea, este va a ser el apoyo económico de ellos para poder moverse. ¿Por qué hay tanto interés en otros países? Porque también quieren tener independencia económica de otras instituciones que están creadas hace muchos años, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y inclusive las sanciones que puedan haber, y sobre todo entre ellos comerciar en condiciones y tener relaciones económicas en condiciones que ellos mismos creen. O sea, se está tratando de crear otro sistema económico internacional fuerte, porque hay que decir que, por ejemplo, inclusive en la época que Brasil tenía el gobierno de Bolsonaro, aunque se retrasó un poco, pero no sacó a Brasil del BRICS. ¿Por qué? Porque tenía muchas posibilidades de ventajas dentro del grupo. ¿Qué hace esto? Que, bueno, hay ya aproximaciones de países muy importantes como Arabia Saudita. Arabia Saudita se está desvinculando de sus estrechísimas relaciones con Estados Unidos en todo sentido y está uniéndose a todo este movimiento que hay internacionalmente, o sea, de los BRICS. Y bueno, hay que pensar que sí, que está cogiendo fuerza, que puede ser positivo para los países que participan, y puede ser que cree, ojalá que no sea una confrontación económica y que esto lesione las relaciones económicas internacionales, pero es una cuestión que hay que mirar con mucha atención, porque cada vez coge más fuerza y ellos están creando muchos mecanismos. Esto hay que verlo, por ejemplo, en el marco chino de la ruta de la seda. Las inversiones fuera. Es todo un, o sea, no es solo comercio y economía dentro de los países, sino que es una organización con proyecciones a nivel internacional.
Bueno, pero también eso, a Cuba pudiera verse ayudada en este sentido por la llegada, o sea, por este nuevo acercamiento con Rusia, me imagino, que con este apoyo, pues quizás Cuba se beneficia en este sentido, por lo menos para el BRICS.
Bueno, es que realmente Cuba tiene relaciones estrechas con todos los países miembros del BRICS, o sea, muy estrecha desde hace muchos años, y con el que tenía grandes problemas, que era con Brasil. Bueno, ahora está Lula, que está empujando tremendamente para potenciar el BRICS, inclusive para crear relaciones económicas y de otro tipo aquí en América Latina nueva. O sea, que claro que el gobierno cubano pudiera buscar ahí un refuerzo, una mayor amplitud, que bueno, las relaciones con Rusia de hoy, no sé hasta qué punto realmente tenga necesariamente que vincularse con el BRICS, sino que es una cuestión más, o sea, sí. Más bien las relaciones con los rusos en estos momentos es más bien interna de Cuba, de lo que ellos quieren hacer aquí y cómo se están apoderando de nuestro país. En el plano internacional y de los BRICS pudiera ser, me parece, más amplio.
Increíble. Muy bien, con esto terminamos. Miriam, muchísimas gracias. Miriam Leiva hoy con nosotros en la tertulia. A ustedes también hasta aquí. Tertulia.